Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en Ciudad Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, subiendo la cuesta del martes. Sí, la cuesta de junio continúa porque hoy es día 2, nada más, 2 de junio del 2015.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Bueno, gracias a Moisés con ese buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Así que buenos días de parte de Teo de Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Organizaciones de exiliados cubanos convocan a una protesta para rechazar la política de acercamiento de Washington hacia La Habana. Se reanudó en Caracas el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. La Casa Blanca critica al Senado por no alcanzar un acuerdo sobre el programa de vigilancia telefónica de la Agencia de Seguridad Nacional. Y solamente 12 personas han sido rescatadas con vida de un barco que se hundió en China con más de 450 pasajeros.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una veintena de organizaciones del exilio cubano de Miami se concentrarán el próximo sábado para expresar su rechazo frontal a la política de acercamiento del expresidente Barack Obama, según dicen, con el régimen tiránico de Raúl Castro.
Esta es la primera de una serie de protestas que llevará a cabo la Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por medio centenar de grupos dentro y fuera de la isla, con el propósito de apoyar a los disidentes cubanos, exigir democracia en la isla y censurar el acercamiento de la administración de Obama con Castro.
Nos oponemos a la normalización de relaciones de Estados Unidos con la dictadura castrista mientras esta continúa con su política represiva, manifestó a la agencia EFE Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano.
En ese contexto, Gutiérrez aseguró que el voto del exilio cubano castigará a los potenciales candidatos a la Casa Blanca que defiendan la normalización de las relaciones con Cuba.
Apuntó a continuación el activista cubano que lo único que se ha visto hasta el momento es un aumento de la impunidad de la dictadura comunista en la isla.
Cuba reconoció de manera oficial que presenta un serio déficit de medicamentos por la falta de materias primas y la paralización de una fábrica, y gran parte de esta producción se dedicaba al tratamiento contra el cáncer. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
La crisis con los medicamentos de todo tipo en Cuba, incluidos aquellos contra el cáncer, nos surge ahora cuando se reportan retrasos en la importación de materias primas y la paralización de una fábrica de fármacos en La Habana.
La fábrica es una fábrica de medicamentos que está cerca del IPK, aquí en La Habana, pero no sé el nombre, estoy tratando cuál es el nombre de la fábrica. Lo que me dicen es que los directivos son nuevos, tienen inexperiencia y no han sabido alimentarse del conocimiento de otras personas con más experiencia.
Oscar Casanela, investigador del Hospital Oncológico de La Habana.
Yo recuerdo haber hablado muchas veces con médicos, con pacientes incluso, que me dicen que no se han podido dar un ciclo de medicamentos, específicamente a veces de citostáticos, porque simplemente no hay y son de aquí de producción nacional.
El médico holguinero Eduardo Cardet explica que la crisis con los medicamentos es generalizada.
Yo considero que no solo los medicamentos contra el cáncer hacen falta aquí, aquí hace falta de todo. Desde el algodón, un bisturí, hasta fármacos más sofisticados como los citostáticos. Yo te voy a poner un ejemplo. En el policlínico donde yo trabajo hace varios meses que no existe un equipo para hacer electrocardiograma. Eso es alarmante.
Bárbara Viera, de Cabaiguán. El municipio de Cuba con más casos de cáncer perdió recientemente a un hermano por esta enfermedad.
Medicamentos para el dolor, ya cuando el enfermo está en una fase final, eso aquí en Cuba no se ve. Es decir, en farmacia no encuentras nada. Muchas veces incluso los sueros, pues tampoco se veían.
Cuba produce el 70% de los 880 medicamentos de su cuadro básico y recibe aproximadamente 600 millones anuales por la exportación de este rublo, el segundo en importancia del país. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Instituto Checo de Estudios Latinoamericanos, CASLA, anunció hoy que ayudará a disidentes de Cuba y Nicaragua a presentar denuncias ante organismos internacionales.
La directora ejecutiva de CASLA, Tamara Zuhu, precisó que su organización ofrecerá asesoría técnica y de acompañamiento a los opositores pacíficos de ambas naciones para interponer denuncias en instituciones de derechos humanos tanto en Europa como en América.
Suhu agregó que desea convertirse en la voz de los que no tienen voz en América Latina, donde cada vez hay menos medios de comunicación y más represión.
En Caracas, el juicio que sigue la justicia venezolana al encarcelado opositor radical Leopoldo López se reanudó este lunes con la presencia de paramédicos en el juzgado ante la huelga de hambre del acusado, que ya dura 8 días, informó su abogado.
Juan Carlos Gutiérrez informó a la AFP que dentro de la sala de juicio había paramédicos y bomberos con equipos de oxígeno para atender cualquier eventualidad con la salud del acusado.
López lleva 8 días de huelga de hambre en demanda de que se fije la fecha para las elecciones legislativas con observación internacional y que cese la censura por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Los pedidos de López fueron respaldados el lunes por un grupo de 27 exmandatarios de España y Latinoamérica que difundieron la declaración de Caracas en la que expresan su preocupación por la situación en Venezuela e instan al gobierno de Maduro a crear un clima de diálogo y a respetar libertades y derechos fundamentales.
El comandante de la Fuerza Naval colombiana acusa a las FARC del atentado terrorista contra el sistema eléctrico del puerto de Buenaventura, que dejó sin servicio a todo el municipio. Federico Fulleda nos informa.
El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico colombiano, almirante Ernesto Durán, acusó a las FARC del atentado terrorista contra el sistema eléctrico en el puerto de Buenaventura, que afectó a pobladores, los hospitales y las redes bancarias. En su denuncia, el almirante dijo:
es un atentado contra el pueblo directamente, contra los enfermos de los hospitales, contra los pescadores que necesitan sus cadenas de frío para vivir, para el pescado, contra el turismo, porque se afecta también en Huanchaco, en Las Hieros, en La Barra, donde es el turismo del Pacífico, contra los comerciantes. Es contra el pueblo directamente que está haciendo este atentado. Esto es cobardía, esto es terrorismo. no es ningún tipo de lucha, es contra el pueblo que la están haciendo.
Los actos de violencia de la FARC son considerados como represalias contra el gobierno por los bombardeos militares que dejaron la semana pasada 41 guerrilleros muertos, cuatro de ellos máximos jefes de la agrupación calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Casa Blanca criticó al Senado por no alcanzar un acuerdo antes que expirara a la medianoche del domingo la autoridad legal para que la Agencia de Seguridad Nacional recopilara información telefónica de los ciudadanos de Estados Unidos.
El portavoz presidencial George Earnest indicó que el estancamiento legislativo ha introducido riesgos innecesarios a la seguridad de la nación al no revalidar cláusulas de la ley patriota vigente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011.
A la Casa Blanca le gustaría ver una ley aprobada por el Senado tan pronto como sea posible para que la Agencia Nacional de Seguridad continúe trabajando para desarticular ataques terroristas.
Se espera que el Senado de Estados Unidos se podría aprobar en los próximos días una versión reformada del programa de vigilancia.
Este lunes comenzó la temporada de huracanes y con ella los preparativos en los estados costeros de Estados Unidos. Alejandro Marcano nos informa.
La temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio con la previsión de que se formen entre 6 y 11 tormentas tropicales, de las cuales al menos dos podrían convertirse en ciclones de fuerza mayor. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, difundió sus previsiones para la cuenca atlántica, según las cuales se prevé la formación de entre 6 y 11 tormentas tropicales, de las cuales entre 3 y 6 derivarían en huracanes. El arranque de la nueva temporada de huracanes ha servido para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advierta sobre las consecuencias del cambio climático y su relación con los fenómenos naturales. El presidente de Estados Unidos estuvo de visita en las oficinas de la NOAA en Miami la semana pasada. Alejandro Marcano, desde Miami.
Militantes del grupo Estado Islámico llenaron un tanque de guerra con explosivos y lo condujeron en un acto suicida hacia una comisaría de la policía iraquí, dejando un saldo de 37 muertos y decenas de heridos. El ataque suicida ocurrió ayer cerca de la ciudad de Samarra, al noroeste de Bagdad.
En Ramadi, bajo control yihadista, los rebeldes atacaron a las fuerzas de seguridad y desataron una segunda explosión en un depósito de municiones en una base local.
Fuerzas militares y paramilitares de Irak utilizan la zona como punta de lanza de operativos contra el Estado Islámico.
En otras informaciones tenemos que cuadrillas de rescate en el centro de China luchaban este martes para encontrar sobrevivientes de un barco de pasajeros con más de 450 personas que se hundió durante una tormenta en el río Yangtze.
La agencia de noticias Xinhua informó que hasta ahora solamente se había rescatado a 12 personas con vida y ha recuperado 5 cadáveres.
Fuertes vientos obstaculizaban los esfuerzos de rescate. La prensa estatal reportó que muchos pasajeros podían estar atrapados en el casco de la embarcación.
La causa del accidente no está clara. El barco navegaba de la ciudad de Nanjing a Chongqing, en el suroeste de China, cuando se hundió con rapidez en medio de lo que se describió como condiciones ciclónicas.
Y son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer este martes. Lucy García, Moisés López, Tedu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Mandelí Hidalgo en el contexto del espacio del Morada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Cuando cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
En pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una pronunciada onda entre los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde la Luisiana hacia la región central del Golfo de México. En superficie, una hondonada se extiende desde el noroeste de la Florida hacia la mitad oriental del Golfo. La interacción de ambos sistemas está provocando la formación de extensas áreas de nublados y lluvias que ya comienzan a cubrir el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, que prometen ser más fuertes a partir de esta noche y mañana miércoles. Para Cuba, hoy tendremos abundante nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organizaciones de exiliados cubanos convocan a una protesta para rechazar la política de acercamiento de Washington hacia La Habana. Se reanudó en Caracas el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. La Casa Blanca critica al Senado por no alcanzar un acuerdo sobre el programa de vigilancia telefónica de la Agencia de Seguridad Nacional. Y solamente 12 personas han sido rescatadas con vida de un barco que se hundió en China con más de 450 pasajeros.
Pasamos con la entrevista que nos tiene preparada por acá Manderly Vidal con el contexto del espacio El Alborada Guajita. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Con nosotros hoy Denia Fernández. Denia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdelivia. Bueno, aquí se sabe cómo se puede sobreviviendo.
Cuéntanos el testimonio tuyo de hoy.
Bueno, mira, te quería hacer el comentario de una joven estudiante veterinaria. Hace apenas 5 o 6 años que ya se graduó y se llama Celia González Pérez. Esa muchacha realmente fue graduada en Bayamo, en la Universidad de Bayamo, pero vive en la zona del Cobre, una zona rural bastante difícil. Tiene que trasladarse hasta Hongolosongo, que en muchas ocasiones tiene que trasladarse hasta en mulos, porque no tiene otra forma de transporte, tiene que madrugar para llegar a las vaquerías temprano. Esta muchacha tiene 2 niños, jovencita, pero tiene 2 niños, uno de 5 años, otro de 4. Ella me comentó en alguna ocasión cuando nosotros visitamos este poblado del Cobre que ni siquiera había podido celebrarle el cumpleaños a su pequeña bebé porque no tenía dinero para hacerle esa tan añorada fiesta de cada niño. Y yo le pregunté, bueno, pero a ver, ¿tú no trabajas? Me dice, sí, sí, yo soy graduada de veterinaria, pero trabajo en el poblado de Hongolosongo, distante del Cobre. Le digo, bueno, pero ¿y tu salario? Me dice, no, mi salario no me alcanza. Si le doy zapato y ropa, no lo puedo hacer un cumpleaños. Hoy en día los niños en Cuba ya no piensan un cumpleaños de cuando mi época se hacía un quesito, una piñatica, y ahora una piñata cuesta carísimo alquilarla. Si le compra la piñata, se la alquila para hacer un cumpleaños. Y estamos viendo esta situación, bueno, joven, viviendo en un poblado como el Cobre, una zona rural. hoy por hoy ella siendo una profesional, médico veterinario, no puede siquiera celebrarle un cumpleaños a su hija. Y entonces nos preguntamos aquí los cubanos, ¿de qué vamos a vivir si siquiera ninguna profesional ya tiene un salario decoroso para darle una vida decorosa y como debe ser a los niños?
Quiero agradecerte por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bien, por acá estamos de inmediatamente con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Qué bueno, recién comenzando. Bueno, pues aparentemente para hablar un poquito de lo de Enrique Iglesias con su la cortadura de sus dedos con el dron, pues la cosa fue complicada en el día de hoy, de ayer, perdón, tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva de su mano derecha.
Sí, señor.
Así que parece que todo se complicó. El accidente fue el sábado pasado durante un concierto en Tijuana. Un dron que manipulaba le ocasionó varios cortes. Él continuó la presentación como una media hora más con la mano vendada y se lo llevaron por fin en una ambulancia. Dice que si todo sale bien, si se puede rehabilitar, retomará su gira de Sex and Love el 3 de julio. Así que por lo menos un mes se le está calculando. Sí. En esta recuperación.
Hay dos cositas. El dron estaba sobrevolando, porque es un dron que tiene sus cámaras, etcétera.
Sus cámaras.
Y él trató de alcanzarlo con la mano. Eso no, vaya, es muy peligroso eso, ¿no?
Bueno, es que parece que en otros eventos lo había ya hecho.
Ah, bueno.
Y nada, lo agarró por mal lugar.
Lo agarró por lugar equivocado, ¿no?
Pero de todas formas es algo realmente desagradable ver. Una cosa de este tipo.
Una cosa interesante es que esa camiseta ensangrentada tiene un valor ahora increíble.
Oh, sí,
para
sí.
Los que están, vaya, las personas que, seguidores de él, que están, que les gusta mantener ese tipo de cosas de los artistas y eso.
Bueno, pues está, ya veremos si va a subasta,
sí, muchacho,
naturalmente.
Sí, vale unos cuantos pesos ahora.
Tú sabes, todo su fan ahora lo que le ha mostrado es su cariño, una pronta recuperación. Está inundada las redes sociales. Ojalá que se recupere muy pronto. Y bueno, estaremos bien pendientes de, de lo que sucede.
Y hay compañías que están haciendo, van a hacer copias de esa camiseta ensangrentada, así como está ahora mismo.
¿Y cuándo tú vas a venir
para
con ver, una para, de ellas puesta?
Para ponerle la venta.
¿Cuándo vas a venir?
Todo es negocio.
Sí, no.
Esto lo vi de una fuente ayer en una radio local, escuché
pues
esa información.
Sí, señor. ¿Y tú te vas a comprar la camiseta?
Estoy loco esperando ese momento. Te voy a agarrar una a ti, tú sabes.
Tú me la regalas, sí. Yo me la pongo, ¿cómo no?
Sí.
Oye, tú sabes que por fin, bueno, estuvimos hablando de eso, Ernesto me lo había comentado hacía como 3 o 4 días sobre el Puente de las Artes de París, que ha sido liberado de los candados del amor. Adiós los juramentos del amor eterno encadenados sobre el Sena. Ya la alcaldía de París empezó a retirar este lunes los cientos de miles de candados del amor que las parejas colgaban en este puente de las artes. Néstor me preguntó, pero yo le conté que hace, cuando estuve yo en París, 3 semanas atrás, 2 paneles o 3 le faltaban, pero aparentemente faltaban los paneles, no que hubieran quitado los candados, que eso deben haber sido los paneles que se desplomaron por el peso, pero todavía yo vi ese puente con los candados. Así que ahora es que comenzaron, y estas barandas sobrecargadas de cerrojos de todos tipos y colores, ya no habrá llaves lanzadas teatralmente al río. Como ahí pegado donde está la Torre Eiffel, es que se toma el barquito que te lleva al puente. Pues allí todavía, en el momento que yo fui, se vendían candados, amigos. amigo mío.
Claro, claro.
Así
claro.
Que el negocio de los candados
se está acabando. ¿No?
Se acabó.
Bueno, el problema es que pesa tanto los candados que peligra el puente.
Peligra. Ya puente. Cuando yo lo vi le faltaban unos paneles. Este es el famoso puente de las Artes de París.
Sí.
Aunque hay otros puentes famosos que se caracterizan por esto de los candados.
Claro, claro.
En Italia, creo que en Venecia, no estoy segura qué región es, sí. Pero en Italia, en Polonia también hay puentes con candados. Luego voy a hablar un poquito acerca es de esto y voy a poner una nota en nuestra página de Martín.
Imagínate cuántos años hace que se están poniendo candados allí.
Pues sí, señor.
¿Cuántos años? Millones. Por acá tenemos millones, de, no de años, sino de candados.
De candados.
Vamos a estar...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía de esta cita de martes. Martes 2 de junio, segundo día de la semana y segundo día del mes. Vamos tomados de la mano, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy poquito tiempo, media hora nada más compartiendo. Eso quiere decir que hay buen rato para pasarlo con ustedes. Les agradecemos su tiempo y la sintonía.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
El Departamento de Estado responde a una carta del senador Marco Rubio sobre la designación de un embajador en Cuba. Informa un diario venezolano que alrededor de 13 personas se han sumado a una huelga de hambre de presos políticos. Critica a Alemania a Rusia por prohibir la entrada al país a un grupo de políticos europeos. Y sigue aumentando la cifra de muertos en una ola de calor que abraza la India desde hace varias semanas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado respondió a la carta enviada por el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, quien se opone a la designación de un embajador de Estados Unidos en Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos manifestó su desacuerdo con la posición del senador y precandidato presidencial republicano Marco Rubio, quien señaló que se opondrá a la designación de un futuro embajador de Washington en La Habana si el régimen cubano no lleva a cabo una serie de reformas con resultados concretos. Rubio puso sus condiciones en una carta enviada al secretario de Estado John Kerry. En ella mencionó reformas políticas, derechos humanos, repatriación de terroristas y fugitivos de Estados Unidos, compensación por propiedades confiscadas y cese de las restricciones a los diplomáticos estadounidenses en la isla. En ausencia de resultados concretos, Rubio prometió oponerse a la confirmación de cualquier embajador en Cuba. Consultada por la posición de Rubio, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, respondió:
"We just disagree with the premise that we believe you are better able to promote human rights in Cuba by having high-level American diplomatic representation."
Nosotros estamos en desacuerdo con esa premisa, porque creemos que estaremos en mejor capacidad para promover los derechos humanos en Cuba si tenemos la representación de un diplomático de alto nivel, dijo la portavoz. Agregó que si el senador Rubio u otros quieren promover los derechos humanos en la isla, contar allí con un robusto equipo estadounidense es mejor que no tenerlo. Obviamente, si nominamos a alguien y cuando lo hagamos, alentaríamos a la la gente en el Congreso a confirmarlo si ellos estiman que promover los derechos humanos es algo importante, agregó la vocera del Departamento de Estado. Marie Harf reiteró también que aún no hay fecha para la reapertura de embajadas en los dos países, porque, dijo, aún hay temas que resolver. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las zonas de Guantánamo y Baracoa contarán en breve con puntos Wi-Fi para navegar por Internet y el uso del correo electrónico a través del servicio Nauta.
Los lugares de servicio se ubicarán en el Parque José Martí de la ciudad de Guantánamo y en el Boulevard de Baracoa, de acuerdo a informaciones de la compañía estatal Etexa.
Ambas zonas están en fase de instalación de antenas y los puntos de acceso necesarios para su funcionamiento, y se espera que sea inaugurado este mes.
Las obras Wi-Fi funcionarán por medio de fibra óptica para garantizar la calidad y seguridad del servicio, así como proveer acceso de 24 horas simultáneo a 50 personas en banda ancha, con posibilidad de ampliarlo en el futuro.
El activista Jordanis Muñoz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en la mañana del lunes cuando se dirigía hacia Palma Soriano. El opositor Ovidio Martín Castellanos nos informa.
Jordani Muñoz, coordinador de célula de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Palma Soriano, se encontraba ejerciendo una semana de labor en la sede principal de la organización aquí en Santiago de Cuba, y al culminar, al salir para Palma Soriano, a su hogar, fue interceptado en el camino por agentes de la policía política y detenido, y aún hasta el momento no sabemos en qué lugar lo tienen. Fue interceptado en la autopista, en un lugar llamado, que le dicen, el tronque entre Palma Soriano y Santiago, y allí lo detuvieron. La última información que supimos de él, no sabemos hacia qué lugar lo llevaron, temprano en la mañana. Viene sucediendo con los activistas como lo hicieron en el municipio Mella, con Roberto Perdomo, también con Roilán Álvarez Roselén, que fueron detenidos de esta misma forma, llevados a unidades policiales, y cuando supimos de ellos ya estaban golpeados y torturados, porque esto lo están haciendo así. Hay un agente de apellido Suárez Pagán, Daniel, agente de la policía política en Mella, que está haciendo este tipo de labor, torturando a activistas uno por uno, lo detienen, se lo llevan con unidades policiales escondidas, lo golpean para tratar de frenar el accionar que tiene la Unión Patriótica de Cuba, pero los activistas nuestros, la Unión Patriótica de Cuba, también estamos resueltos en mente y corazón a continuar exigiendo nuestros derechos pacíficamente.
El diario caraqueño El Nacional informa que alrededor de 13 personas se han sumado a la huelga de hambre de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos.
El rotativo indicó que 13 estudiantes del estado Moragas iniciaron huelgas al respecto de los líderes opositores encarcelados.
Orlando Moreno, Luis García y Saúl Moro Coima son los estudiantes que decidieron unirse a la huelga de hambre en busca de exigencias como la liberación de presos políticos, la revelación de las fechas para las parlamentarias y el cese de la represión de la censura.
Y las delegaciones de la FARC-EP y el gobierno de Colombia, que participan en La Habana, Cuba, en los diálogos por la paz, anunciaron que el ciclo 37 se extenderá hasta el jueves 4 de junio. Jorge Orellana informa.
A representantes del gobierno y de la guerrilla de las FARC extendieron el ciclo 37 de conversaciones y llamaron para bajar la intensidad del conflicto y evitar más derramamiento de sangre en Colombia. Las partes también acordaron regresar a la mesa de conversaciones el 17 de junio para dar inicio al ciclo 38. Durante el último ciclo de conversaciones, la ministra de Colombia de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dijo que hay avances en los diálogos de La Habana. Por su parte, el jefe negociador del gobierno colombiano y las conversaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana, Humberto de la Calle, dijo:
estamos aquí porque creemos que es posible inaugurar un futuro de paz. Por cierto, ese es el valor ético de lo que estamos haciendo en La Habana. Creemos que es posible inaugurar un futuro de paz. Es el momento de acabar la guerra. No más muertes, no más sufrimiento.
A su vez, uno de los negociadores de la guerrilla de las FARC, Pastor Alape, señaló:
es posible construir en medio de estas dificultades afirmaciones, pasos serios para avanzar hacia la paz. Por consiguiente, este es un mensaje de que el cese al fuego bilateral es necesario para Colombia y mucho más en estos momentos en que la situación se complica.
El gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC han mantenido conversaciones de paz en La Habana durante los últimos 2 años y medio, en un intento de poner fin a la guerra más larga de América Latina, que ha matado 220 mil personas y ha desplazado a millones desde 1964. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos, el secretario de Estado John Kerry está comprometido a alcanzar un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní antes del 30 de junio, pese al accidente de bicicleta que sufrió el domingo en Francia, que lo dejó con una pierna rota y que lo obligó a regresar a Estados Unidos.
Kerry fue hospitalizado en Ginebra el domingo tras sufrir la fractura del fémur. Arribó la noche del lunes a la ciudad de Boston a bordo de un avión militar para recibir tratamiento médico en el Hospital General de Massachusetts.
La portavoz Mary Harf indicó que su herida no cambia nada en las negociaciones con Irán y el plazo límite del 30 de junio para alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear.
Incluso el mismo Kerry escribió en Twitter la tarde del lunes, antes de despegar de Ginebra, que estaba ansioso por ponerse de pie y regresar al Departamento de Estado, pero mientras tanto el trabajo continúa.
Exactamente a las 5:39 minutos y critica el ministro alemán de Relaciones Exteriores que los rusos prohíban la entrada al país a un grupo de políticos europeos. Los detalles se los ofrece Bueno Lizeta Coloma desde Berlín.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, criticó la existencia de una lista negra del gobierno de Moscú con los nombres de 89 personas, en su mayoría políticos europeos, a quienes Rusia ha prohibido entrar al país. La pasada semana, la policía del aeropuerto de Moscú negó la entrada al diputado alemán Karl-Georg Wellmann, a pesar que viajaba con todos sus documentos en regla, incluyendo la visa de la embajada rusa en Berlín. Alemania protestó ante Rusia por la medida. Considero absurda esa lista negra. Lo menos que podía esperarse era que las autoridades rusas hubieran informado con antelación sobre las reservas hacia las personas afectadas por esa decisión, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores. En la lista figuran, entre otros, el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg y el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, declaró que la lista negra era inaceptable. Schulz convocó al embajador de Rusia ante la Unión Europea para pedirle explicaciones. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Un periodista estadounidense retenido en Yemen fue liberado el lunes, pero los detalles de su detención siguen siendo confusos.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, declinó ofrecer detalles sobre la liberación de Casey Combs.
Se cree que Combs es uno de los últimos periodistas estadounidenses que ha permanecido en Yemen después que rebeldes hutíes asediaron a Sanaa, capital yemenita, y derrocaron al presidente, lo que condujo a una intervención militar extranjera encabezada por Arabia Saudita.
Harf precisó que Estados Unidos gestiona la liberación de otros ciudadanos retenidos en ese país, pero la portavoz, la vocera, no precisó quién o quiénes mantuvieron a Combs en cautiverio.
La ola de calor que abraza la India desde hace semanas ha causado la muerte de más de 2.200 personas, anunciaron las autoridades.
Las altas temperaturas afectaron el domingo los estados de Andhra Pradesh y de Telangana en el sur del país, así como la capital, Nueva Delhi.
En el estado de Andhra Pradesh, la cifra mortal alcanzó las 1.636 personas, mientras que Telangana han muerto 541 y cientos de personas, sobre todo entre los más pobres, mueren cada verano a causa del calor en la India.
Este año se presenta como el segundo peor de calor en la historia del país y el quinto en el planeta, según cifras de una base de datos internacional sobre catástrofes naturales.
Las Naciones Unidas confirmó que el gobierno de Sudán del Sur decidió expulsar al subdirector de su misión en ese país africano.
El secretario general Ban Ki-moon condenó la decisión e instó al gobierno sudanés a revertir la medida de inmediato.
La ONU indicó que Sudán del Sur quiere expulsar a Tony Lancer, ciudadano británico, quien es el coordinador de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria en ese país. No se ofrecieron motivos para la expulsión.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos haciendo contacto en la mañana de hoy con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy. Conversar. Estaremos escuchando la pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los caballeros por primera vez en su historia. Mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los guerreros de 1975. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendal.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA. Un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, con el inicio hoy de la temporada de huracanes que se extenderá hasta el 30 de noviembre, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo. Una onda muy débil está afectando la República Dominicana y se está moviendo al oeste sobre Haití, el paso de los vientos. Otra onda tropical sobre el Caribe Occidental está afectando las vecindades de Jamaica, y una hondonada se extiende sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, muy cerca de Naples y Marco Island. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya, claro, bien temprano con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, don Carito. Chico, estoy tratando de analizar la serie final de los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors. Sí. Y voy a empezar diciéndote, yo creo que Golden State gana esta serie. Vamos a empezar por ahí.
El primer juego.
No, y gana la serie.
¿Y gana la serie?
Yo creo que ganan la serie.
Pero tú no me digas eso.
Fíjate que empiezo por ahí diciéndote eso.
No, oye.
Pero mientras más leo y más estudio y más analizo, más miedo le cojo a LeBron James.
Pues claro, lógico, sigue siendo el rey, de todas maneras.
Sigue siendo el rey, y desgraciadamente él admite ya, y está admitiendo públicamente,
sí,
que está mejor que nunca.
Dime tú.
Él bueno, piensa
sí,
que está jugando su mejor basquetbol en su carrera. Ya sea como se siente de salud, lo que está haciendo en la cancha, lo que hace fuera de la cancha para la preparación. Imagínate, en los primeros tres rounds de los playoffs, en las primeras tres series de playoffs,
sí,
está promediando 28 puntos por juego.
Dime tú.
Más de 10 rebotes,
uh-huh,
más de 8 asistencias, 2 robos y un poco más de un tiro bloqueado por sí, juego.
Bueno, después
de
todos esos numeritos, que te hace llevar a ti que pensar que el Golden sí, tiene la chance de ganar esa serie?
Sí.
No estoy, me ha dejado loco.
Fíjate, yo creo, voy a irme sí, con Golden.
Vaya, la verdad que lo entiendo, te
ahora
entiendo,
te lo digo para no cambiar y no ir para atrás sí, y para adelante.
No, es que no te entiendo, me está diciendo que va a ganar otro equipo y está diciendo que el hombre
pero le
es
tengo
un caballo,
miedo,
sigue siendo el rey. Entonces,
le tengo miedo a LeBron James,
sí,
honestamente, y creo, honestamente, creo que es lo sí, que está sintiendo todo el mundo.
Claro, claro, claro.
Ayer no ha cambiado nada. Sigo pensando que va a ganar Golden State, pero creo que LeBron James va a ser un impacto tremendo.
¿Y qué piensas? O sea, ¿el Golden pudiera ser superior en cuanto a conjunto al equipo de Cleveland?
No.
¿Y entonces?
No. Golden State sí es como conjunto, sí. Yo creo que son superiores a Cleveland.
Sí.
Como conjunto.
Sí, como
y conjunto. Tienen al jugador más valioso del año este pasado, que fue Stephen Curry.
Sí.
Pero así y todo, la frase esa de la canción, yo sigo siendo el rey.
Sí.
Creo que el señor sigue siendo el rey. Óyeme, ya este fin de semana comienzan los super regionales, vamos a llamarlo, del torneo de sí, béisbol sí, universitario, donde las mejores universidades se han ido enfrentando en un torneo.
Está bueno, pero
hubieron 64 que entraron para el torneo esta pasada semana, ya quedan solamente 16 sí, y van a haber 8 torneos regionales alrededor del país, incluyendo
el
de la Universidad de Miami y Florida contra Florida State, así que son buenas jugadas universitarias este fin de semana. Hablamos de eso más pues, adelante.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Departamento de Estado responde una carta del senador Marco Rubio sobre la designación de un embajador en Cuba. Informa un diario venezolano que alrededor de 13 personas se han sumado a una huelga de hambre de presos políticos. Critica Alemania a Rusia por prohibir la entrada al país a un grupo de políticos europeos. Y sigue aumentando la cifra de muertos en una ola de calor que abraza la India desde hace varias semanas.
Con 50 minutos de la mañana, porque estamos con Lucy. Sí, señor, rapidito por acá con Lucy.
Buenos días. Muy buenos días, porque usted está tan sí, sonriente, caramba.
Pero mira, menos mal que estoy sonriente, porque estos amaneceres a veces no son nada, tú sabes. Esos despertadores así, cuando suenan en la mesita de noche, no crea que es para estar sonriendo mucho.
No te preocupes, oye, que te queda poco el tintero.
En el quintero, me queda poco.
En el quintero. Oye,
en el convento.
Tú sabes que sí, ten cuidado, no vaya a ser lo otro dentro. El caso es que tengo aquí un mensaje de sí, Walfrido Jau Ferrer. El mensaje es muy simpático, nos lo escriben aquí a tempranito y de mañana. Dice, todos los días, desde hace más de 5 años, con un radio destartalado, amarrado con estambre,
oyes,
yo madrugo para que me equilibren el día con noticias objetivas, neutrales o simplemente diferentes.
Qué bien, si lo estamos logrando, qué bueno.
Dice, avancen con esa jovialidad de ánimo.
Sí.
Tú sabes, de una manera positiva. El señor vive en Santiago de Cuba. Manda otro mensaje después que dice, descuiden que si se escuchan y bastante.
Qué bien.
Y manda otra foto, que esta está sensacional. Dice, Oscar y Lucy, aquí les mando una foto de mi snorkel por donde entra el aire de ustedes cada amanecer. Es algo así increíble, las imágenes de este radio aguantado con estambre. Es algo realmente sensacional. Es más, lo voy a compartir porque sí, creo que es algo realmente
increíble.
Increíble. Dice que esa es su combinación ideológica.
Imagino que es un radio o un radio BEF, de eso que tenía.
Bueno, si tú lo puedes identificar en la fotografía.
Sí, yo, si lo veo, lo conozco.
Bueno, lo voy a publicar aquí en Tempranito y de mañana. Pero es algo realmente. El radio no se ve qué cosa es. Está amarrado de verdad con hilo, un hilo de estambre. En realidad, ahí nos oyen. Qué cosa tan curiosa.
No, así es. El problema, lo importante es que nos oyen.
Sí, y quiero agradecerle también a William Alberto Rodríguez Núñez, que dice que nos escucha desde hace 30 años. Y comparte cada mañana, pero este es sensacional porque nos manda la fotografía del equipo con que nos escucha.
Increíble, qué bueno.
Bueno, estábamos hablando del Puente de las Artes de París, que empezó en el día de ayer. Si tú ves cómo se llevan esos paneles, las grúas cargadas de candados, yo lo vi con la falta de paneles que se han caído, pero ya ahora lo están sencillamente desmantelando. Hay que quitar 700,000 y 1,000,000 de objetos metálicos que pesaban en total 45 toneladas.
Óigame.
Y hace como un año parte de ese enrejado de la baranda se cayó. Que sí había alguno de esos huecos, pero ahora la están desmantelando totalmente. París seguirá siendo la capital del amor, que las parejas sigan declarándose su pasión, pidiéndose en matrimonio. Tal vez en este Puente de las Artes que ha sido testigo de tantas bodas, pero no poniendo candados.
Y bueno, oye, saludos allá al oyente de Santiago de Cuba y a todo el que está allí escuchándolo, y saludos a Cuba, de San Antonio, municipio.